Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Este programa es una reposición.
Buen día, queridos radioescuchas que sintonizan a esta hora su emisora Alba Ciudad 96.3 FM o se conectan por nuestro streaming en albaciudad.org. Les saluda con muchísimo cariño su servidora Oriana Chirinos.
Y por aquí les saluda su otro servidor Jorge Pinillos para darles la bienvenida a este programa especial de su noticiero Cultura al Día, donde estamos celebrando el Día Nacional del Periodista en Venezuela.
Así es, Jorge, y para ello vamos a tener varios invitados especiales en nuestro programa entre colegas y expertos en la materia. Pero antes queremos recordarles gracias a quienes es posible este programa especial. Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. y en la producción y conducción de este espacio su servidora Oriana Chirinos y Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513.
Como lo indicamos al inicio del programa, el día de hoy estaremos conmemorando el Día Nacional del Periodista, un día importante para enaltecer el ejercicio de este oficio y la labor de sus profesionales. Además, nos recuerda el compromiso y la responsabilidad que le demos a quienes nos ven, escuchan y leen.
Exactamente, y por ello es importante saber el porqué de la conmemoración de este día tan especial. El 27 de junio de cada año, Venezuela celebra el Día Nacional del Periodista, una fecha que honra la fundación de El Correo del Orinoco en 1818, aquel periódico impulsado por el libertador Simón Bolívar, un grito de independencia impreso en papel. Bolívar lo llamó artillería del pensamiento, porque sabía que las ideas bien comunicadas eran tan poderosas como los cañones en el campo de batalla.
Pero esta conmemoración no se oficializó sino hasta 1964, cuando el entonces presidente Raúl Leoni, reconociendo la lucha histórica de los comunicadores, decretó el 27 de junio como día de homenaje. Y es que el periodismo venezolano ha sido protagonista de hitos, desde las crónicas anticoloniales del venezolano en 1840 hasta la resistencia contra las dictaduras del siglo XX.
Hoy en la era digital, el desafío es distinto. Con la desinformación viral y noticias falsas, pero el corazón del oficio sigue igual. Ser periodista en Venezuela es ejercer un acto de valentía, buscar la verdad, amplificar voces silenciadas y, como dijo el Correo del Orinoco, iluminar donde otros oscurecen.
Feliz día a quienes llevan en sus manos la antorcha de la información. Y antes de seguir celebrando el Día Nacional del Periodista, refresquemos el espacio con música y ya volvemos con más de este programa especial.
Let's go!
estamos de regreso en este programa especial de su noticiero Cultural Día, celebrando el Día Nacional del Periodista, en honor a la fundación del Correo del Orinoco en el año 1818 por el libertador Simón Bolívar. Y qué mejor forma de celebrar aquí en Alba Ciudad 96.3 FM que entrevistando al equipo que hace vida en nuestra radio, ellos quienes trabajan para que día a día, a través de nuestro dial, se mantengan informados, disfruten con nuestros programas, música y demás contenidos de nuestra emisora. Y vamos a comenzar esta serie de entrevistas con nada más y nada menos que con la coordinadora de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Darela Tello. Bienvenida, jefa, a este programa especial, hoy conmemorando el Día Nacional de Periodista.
Muchas gracias, Jorge. Estoy muy honrada de ser considerada para tu programa especial, el programa especial de prensa para felicitar a los y las periodistas.
Así es. Bueno, Darela Tello es Premio Nacional de Periodismo, mención especial del año 2016.
Sí, correcto.
¿Esa mención especial de qué fue? ¿Por qué fue?
Esa mención especial fue por un micro noticiero que se llamaba Noticiero Energético, que es un noticiero de 5 minutos que salía diariamente por la radio o por el circuito radial PDVSA. Entonces era un trabajo al que yo me dedicaba diariamente junto con, bueno, mis otras ocupaciones, entrevistas, coberturas, trabajos especiales, programas especiales, pero digamos que ese era el producto que yo tenía asignado, era como mi producto estrella, ¿no? Y bueno, lo trabajé como por 3 años consecutivos. Bueno, un micro programa de 5 minutos que, bueno, que parece fácil porque dura 5 minutos, pero considerando que debía además contar con información del ámbito energético nacional e internacional, y bueno, fue todo un reto para mí. Y bueno, el producto no era originalmente mío, era un producto de la emisora, del circuito radial, y me fue asignado a mí. O sea, que de alguna manera yo aprendí de ese producto y bueno, también logré hacerlo mío.
Qué bueno. ¿Cómo recibiste la noticia que en ese momento fuiste seleccionada para el Premio Nacional de Periodismo?
Bueno, con mucha alegría. La verdad es que yo, y con cierta incredulidad, en realidad, es como que a veces uno no espera que eso suceda, ¿no? Pero a la vez, bueno, me sentí igual muy honrada. En ese año los premios fueron para personas que yo admiro mucho, para hombres y mujeres que yo admiro profundamente en ese momento. Entonces yo me sentí, recuerdo la entrega del premio, que en algún momento me debatí entre si ir o no, como que si podía ir o no.
Wow.
yo creo que eran mis propios nervios.
Sí.
Pero en ese momento recuerdo que estaba Jessica Dos Santos a mi lado, que ella también ganó otra mención especial, radio. Habían otros compañeros, bueno, estaba Luigino Bracci, estaba Indira Carpio Olivo, Ernesto Navarro, que son entrañables para mí. Bueno, también entre los jurados había gente muy especial, entre ellos Cristina González, a quien yo también admiro muchísimo. Entonces, bueno, realmente fue un momento alegre, feliz, fue como además un resarcimiento, porque bueno, hay una historia oculta de mi vida, que es que unos años antes yo me gané el Premio Nacional de Periodismo, okay, mención radio.
Okay.
Pero bueno, en ese momento, en la organización en la que yo trabajaba, bueno, la que era mi supervisora borró mi nombre y puso el suyo.
Wow.
Y bueno, fue a recoger el premio a ella.
Esto te iba a preguntar, ¿ella recibió el premio sabiendo que no era ella la que ganó?
Sí, además fueron mis compañeras, porque ese programa lo hacíamos un grupo de periodistas, ¿no?
Okay.
Yo era ancla y productora, otra compañera mía era ancla y productora, estaba la productora del programa y la guionista. A la vez pertenecíamos como un equipo más grande que, bueno, aunque nosotras estábamos encargadas de ese producto, bueno, las otras compañeras también del equipo de prensa a veces nos sustituían en las labores y siempre, digamos, el programa de radio formaba parte de la labor de comunicaciones de ese equipo.
Okay.
De manera que nosotras no estábamos como separadas de ese equipo, ¿no? Sino que lo representábamos. A nosotros se nos ofrece la oportunidad de hacer un programa en el 2012 en el marco de la campaña electoral por la presidencia. En el año 2012 el presidente Chávez iba como candidato del Gran Polo Patriótico y por los factores o sectores de oposición iba a Capriles Radonsky. Uh-huh. En ambas tendencias formularon sus propuestas en materia energética y nosotros decidimos hacer un seriado con teniendo como invitado Iván Orellana, que bueno, que es un ingeniero importante en la historia de PDVSA, pero además como testigo de muchos momentos importantes desde la creación misma de PDVSA en el año 71, desde la formulación de PDVSA en ese año. Finalmente PDVSA empezó a operar como tal en el 75. Entonces, okay, nosotros hicimos un seriado sobre ese tema. Lo llevamos al marco de las elecciones y de las propuestas en materia energética de, digamos, de ambos sectores, digamos, el sector político vinculado al Gran Polo Patriótico y los sectores de oposición vinculados a la figura de Capriles Radonsky. Y bueno, por ese seriado nos llevamos el premio. Pero bueno, la supervisora en ese momento decidió borrar mi nombre y poner el suyo, como si a lo mejor no hubiese podido poner el suyo, ¿no?
Okay, sí.
A lo mejor pudo haber puesto el suyo, pero bueno, la verdad es que como un año después el Premio Nacional de Periodismo me entregó una constancia por ese premio, porque además, bueno, no es por nada, pero ese programa lo hice yo. Claro. No es que lo hice yo sola, te digo, es un equipo junto a uno, pero
correcto.
Pero bueno, era mi voz, era mi concepto, era muchas cosas que
tu responsabilidad que de la información que había ahí, ¿no?
Sí, sí, además fue un trabajo muy bello. Ese equipo de trabajo, ese equipo de comunicaciones estaba pleno de mujeres muy competentes, muy comprometidas, muy exigentes con el trabajo. Y bueno, esa época también me trajo como muchos aprendizajes, muchos logros. Y bueno, lo que hacíamos realmente en el programa de radio era muy, muy, muy bueno. Pues recuerdo esos días y luego recuerdo lo que pasó, que ciertamente, que era lo que te comentaba antes acerca del premio. Es decir, ¿eres el premio o no lo eres?
Correcto.
¿No? Sí. ¿Eres el premio porque te dan el premio? ¿O eres el premio porque sientes, te sientes galardonada o galardonado por lo que haces? Correcto. O sea, te sientes feliz, pleno, lleno por lo que haces. Entonces, eso viene primero y los premios vienen después.
Así es.
Entonces, si te llega un premio y esa sensación no la tienes, aunque te den un premio muy, digamos, muy importante, bueno, vas a terminar escondiéndolo en el closet de tu casa, pues probablemente.
Claro, porque no te identificas con ese premio, ¿no?
O porque te avergüenza. Exacto. Habértelo robado, por
correcto,
ejemplo.
Sí, tal cual.
Pero
historias
bueno,
de
sí,
vida.
Cosas así. Algún día escribiré un libro sobre esas historias.
Excelente, está bueno. Dariela, una pregunta súper clásica para todos los que ejercemos esta hermosa profesión. ¿Por qué periodismo? ¿Qué te hizo estudiar comunicación social?
Bueno, a mí me hizo estudiar comunicación social una casualidad. En realidad, yo iba a estudiar letras.
Okay.
Y filosofía. Ese era como mi propósito. Tenía otros propósitos que eran biología marina en Margarita, en la UDO, en la sede de Margarita. Pero bueno, mis padres de Maracaibo, mi familia hiper sobreprotectora, pues no. No me dio el valor.
No querías que te fueras de la cuna.
Bueno, yo creo, ellos no me lo prohibieron. Creo que yo me atemoricé, lo vi como muy lejano, ¿no? Okay. Luego mi otra opción era estudiar cine. Pero bueno, también había que viajar. Entonces tenía que ir a estudiar a Mérida. Entonces, bueno, realmente en ese momento yo no me planteaba dejar Maracaibo, ni mi casa, pues ni mi familia. Como que no me lo tomé realmente en serio. Y decidí estudiar letras porque, bueno, siempre, bueno, estuve vinculada a la literatura. Era como mi sueño de niña también. O sea, me acompaña, igual que la biología. Es como un sueño de mi infancia.
Okay.
Pero al llegar a la universidad y en las postulaciones te hacen una prueba interna y en ese momento tenías que inscribir las opciones que esa prueba interna de vocación te daba. Y bueno, entre esas opciones no me apareció la licenciatura en letras, entonces wow, no podía inscribirme. Y bueno, opté por inscribirme en comunicación social en una de sus tres menciones y bueno, decidí por mención audiovisual.
Okay.
Y así fue como entré ahí, entré en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Comunicación, en la Facultad de Humanidades, en la mención de audiovisual con el propósito de cambiarme a letras 2 años después. Pero bueno, ya en ese momento, cuarto semestre para mí, bueno, ya yo, digamos, estaba como muy consustanciada con el estudio de las comunicaciones. Y bueno, ya como que me amañé. Creo que a mí me gustaban muchas cosas vinculadas a la comunicación, como por ejemplo los columnistas. Era una chama y a mí me gustaba leer la prensa, entonces para mí los columnistas eran como muy, muy importantes. La gente que hacía la revista cultural también era muy importante. Bueno, recuerdo la revista cultural del Nacional, también la revista cultural de Panorama, que bueno, para la gente de Maracaibo, bueno, es muy emblemático. Y entonces tenía mucha admiración por ese trabajo. Yo creo que eso fue lo que finalmente me llevó a la comunicación. Me hizo una promesa que aún no me he cumplido, pero que cumpliré, que bueno, dije, bueno, voy a estudiar comunicación social, entonces me voy a dedicar a hacer documentales.
Okay.
Sobre tiburones, bueno, y cosas del mar.
Del mar. O sea, que complementarías tus dos pasiones, ¿no? En este caso, la biología.
Sí.
Y bueno, y comunicación, que al final te enamoraste de comunicación social.
Sí, de todas maneras yo amé muchísimo mi carrera, la disfruté muchísimo, la he disfrutado muchísimo. Siento que todavía tenemos como muchos problemas de base desde el punto de vista académico. Cosas que, bueno, que tenemos por nuestra propia cuenta que pulir, ¿no?
Claro.
Creo que los debates siguen siendo en torno a la objetividad o presunta objetividad y subjetividad, hacia la parcialidad o imparcialidad, hacia la veracidad, hacia la honestidad, desde donde hablamos. Creo que el periodismo ha tenido siempre y sigue teniendo el mismo reto de hablarle con honestidad a la gente. Eso no significa necesariamente que formemos parte de bandos, aunque podamos desde nuestro oficio simpatizar con causas, pero creo que va mucho más allá de eso. Entonces, bueno, yo recuerdo mi época de corresponsal en Radio Nacional, que estuve 2 años en el Zulia, que fue mi gran escuela realmente. Conocí todo con Radio Nacional, llegué a la producción radiofónica, llegué a la locución. Y bueno, y a partir de ahí lo que he hecho es acumular experiencia en el ámbito de la radio. Cuando era chiquita también me gustaba mucho las narradoras de noticias en la televisión. Creo que eso también me llevó a la comunicación, porque de alguna manera me generaba mucha admiración lograr hacer eso. Y creo que leer noticias en un noticiero me encanta, o sea, siempre me hace vibrar. Siento que además estoy como actuando, soy como una actriz. Entonces, bueno, creo que la comunicación me ha dado, y sobre todo la radio, me han dado muchas cosas que yo no sabía que deseaba, que era la vinculación con la literatura, la vinculación con el arte en general a partir de la radio. Me dio la experiencia periodística desde el ámbito sonoro, desde el ámbito radiofónico. Eso me llevó a la locución, de la locución he ido al doblaje. Mira, la verdad es que mi carrera, esta carrera, lo único es que ha hecho darme logros y premios desde todo punto de vista. Creo que a los periodistas nos hace falta método de trabajo. Yo lo he ido adquiriendo con el tiempo. Todavía sigo afinando mi método de trabajo para ser eficiente, eficaz, para no desgastar mi vida en el trabajo, que es algo que nos pasa a muchos.
Correcto.
En algunas épocas. Y siento que, bueno, que como responsables de crear mensajes que influyan en la vida de la gente, bueno, todavía nos queda mucho por aprender, por hacer, mucho por lograr. Tenemos todavía mucho compromiso que hacer realidad.
Bueno, muchísimas gracias, Dariela, por compartir este momento con nosotros, celebrando nuestro día como familia de Alba Ciudad 96.3.
Ay, muy feliz. FM. Muy feliz de compartir con ustedes, de formar parte de este equipo de trabajo. Muy agradecida, además, de que me hayan recibido en este equipo de trabajo con todo lo que saben. A la viceministra Mari Penyam, al ministro Ernesto Villegas, a la directora de comunicaciones Gloria Mesa, realmente mi más profundo agradecimiento, así como a todo el equipo periodístico de producción y técnico de Alba Ciudad.
Vale, muchísimas gracias. Y con esta breve entrevista a nuestra coordinadora Dariela Tello, Vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos con más de este programa especial dedicado al Día del Periodista en Venezuela. Ya regresamos.
Caracas, mi ciudad y la más bella. Qué guapo su paisaje y su princesa. Si quieres gastronomía, comete una arepa. En la casa del llano hay de queso trenza. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo, donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas guapa, yo te dedico esta canción de corazón. Caracas chica guapa, como yo te quiero.
Te quiero.
Que al escribirte estas letras se me paran los pelos. Toca la guitarra, chiquillo, que no llega el dinero. Y yo que vivo dentro de tu tierra, quisiera dar un consejo pa' toda la peña. Ándese con cuidado en esta selva, que si no llega King Kong y te hace mil mierdas. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo, donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas papá, yo te dedico esta canción de corazón.
Ya regresamos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 2 y 27 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico, existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento natural Morros de San Juan. El monumento Los Morros de San Juan es una formación geológica localizada al noreste de San Juan de los Morros. Se trata de una caliza arrecifal que se presume se formó en el fondo del mar que cubría esta zona hace aproximadamente 80 millones de años. Al producirse el proceso de sedimentación de las aguas, la formación quedó en la superficie. El morro occidental mide 1.068 metros de altura y el morro oriental 1.010 metros de altura. En ellos se aprecia una vegetación baja poblada con arbustos. La fauna es escasa. Solamente habitan algunos murciélagos en las cavernas, monos araguatos, zorros y conejos. En la cúspide del morro más alto hay un faro que sirve para avisar y orientar a los aviadores sobre la presencia de este morro. Los indígenas de la zona los llamaban el paurario y contaban una leyenda según la cual un gran dromedario, que es un animal propio de Arabia y del norte de África, semejante al camello, desobedeció una orden y fue convertido en estas inmensas piedras. Los morros constituyen hoy en día un gran atractivo turístico. Conocimos el monumento natural Morros de San Juan, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025, tiene su espacio en la radio. Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer humaniza.
Las 2 y 30 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga. albaciudad.org.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Y ya estamos de regreso aquí en Alba Ciudad 96.3 FM con ustedes en este programa especial del noticiero Cultura al Día. En la parte anterior, nuestro compañero Jorge conversó con la coordinadora de Alba Ciudad sobre la profesión, la radio y su experiencia. Y ahora nos acompaña nuestro propio Premio Nacional de Periodismo 2016 en mención digital, Luigino Bracci Roa, nuestro webmaster encargado del portal albaciudad.org. Bienvenido, Luigino, a esta celebración del Día Nacional del Periodista.
Hola, Oriana, muchas gracias por la invitación.
Luigino, sabemos que no eres fan de las entrevistas, así que prensa está muy agradecida por tu presencia para este programa especial. Para comenzar, comparte con quienes nos escuchan cómo comenzó tu carrera en el mundo del periodismo y sobre todo en tu rol en nuestra radio Alba Ciudad.
Oye, bueno, de verdad, gracias por tenerme en cuenta. Mira, yo desde la parte, digamos, de escribir, que me gusta mucho. Yo desde el año 2001 e incluso un poquito antes manejo blogs y escribía con mucha regularidad en blogs. Y en el año 2002, durante los sucesos después del golpe de Estado y el paro que hubo en diciembre de 2002 y enero de 2003, yo estuve colaborando mucho con Aporrea, escribiendo notas, reseñas de lo que pasaba, etcétera, etcétera. Eso fue un trabajo, bueno, titánico, no solo mío, sino de muchas personas que hubo en ese momento para reseñar en Aporrea, que era tal vez uno de los pocos medios en ese momento del lado de la revolución, reseñar lo que iba pasando. Luego trabajé en Radio Nacional de Venezuela, en 2003, creando junto a otros compañeros, a Carlos Ríos, entre otros, creando la página web de Radio Nacional de Venezuela, que trabajé allí hasta el año 2006. Igualmente, tanto informático, pero también como redactor, escritor y webmaster, ¿no? Varios roles allí. Y después trabajé con la profesora Cristina González en YBKM Mundial, en la página web de YBKM Mundial también, como webmaster y escribiendo para esa página desde el año 2007 a 2009. Y luego en 2009 llegué a Alba Ciudad, que ha sido mi casa desde ese momento hasta ahora, por casi 16 años, y donde he trabajado como webmaster en la página web, pero también escribiendo, también llevando algunas redes sociales y también encargándome un poquito de la parte técnica.
Así es, que es fundamental, sobre todo en esta era tecnológica, allí quien se encarga de ese registro digital para que, bueno, la información pueda tener más alcance. Luigino, tú has sido promotor de software libre, el que usa nuestra radio gracias a ti, en esta era donde prima la tecnología justamente para un medio de comunicación. ¿Qué bondades le brinda el uso de este software?
Mira, tú sabes que el uso de software libre y lo que se llama el software de código abierto, eso se incentiva mucho dentro del Estado, porque nos brinda independencia tecnológica en el sentido de que no somos dependientes de una empresa que si esa empresa no le pagamos a tiempo o si esa empresa decide bloquearnos por algún tipo de sanción, entonces ya no podemos seguir trabajando, ¿no? El uso de software libre, que no es lo mismo que software gratis, no lo usamos porque sea gratis, sino porque tenemos acceso a su código fuente y podemos estudiarlo, podemos modificarlo, podemos, si alguna empresa nos presta servicio con él y decide no prestarnos más servicios, podemos escoger otra o podemos usarlo nosotros mismos sin que nadie nos esté asistiendo. Y ese tipo de independencia es algo que se necesita mucho, más que todo en estos momentos, pues cuando muchos países amenazan a Venezuela con temas como las sanciones y todo esto, ¿no? Además es que el software libre lo podemos compartir, lo podemos compartir bien sea con otras emisoras, con compañeros, podemos dar cursos con él, podemos enseñarlo sin tener que estar diciéndole, como pasa con otro software, que hay que decirle, bueno, pero tienes que pagar la licencia y la licencia son $2,000. No, en este caso nosotros, oye, simplemente se lo copiamos a nuestros compañeros y además también colaboramos con las personas que hacen ese software, desarrollando algunas cosas nosotros mismos para ellos, traduciéndolo, o sea, es un tema de mucho de cooperación.
Bueno, excelente, sobre todo para justamente la profesión de la comunicación, que definitivamente se tiene que basar también en compartir, en colaborar con todo el oficio para que, bueno, podamos ejercer de una mejor manera. Justamente para ayudarnos y en esta colaboración, me imagino que en todos los años que llevas trabajando en la parte web y técnica, has tenido tus dolores de cabeza y tus muchas anécdotas al respecto. Entonces, ¿qué consejos generales le pudieses dar a los periodistas para que ayuden a los técnicos y a los que se encargan de las webs para, bueno, generar menos dolores de cabeza en cuanto al manejo de la tecnología, por lo menos aquí, por lo menos en la radio?
Mira, algo bonito que de esta época que estamos viviendo es que se puede conseguir mucho conocimiento y mucha información en redes sociales, en YouTube, en TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque por supuesto que esas redes sociales y esas empresas tienen su lado negativo. Claro. Sin embargo, el lado positivo es ese, que se puede encontrar muchísimos tutoriales, muchísima información. Uno mismo puede aprender cosas nuevas y eso yo creo que es algo muy importante en todos los sentidos, pues tanto bien sea uno comunicador social, bien sea uno informático, bien sea uno esté uno en la rama del conocimiento, que esté el poder uno buscar más información y aprender, eso es algo muy importante para expandir uno sus conocimientos y bueno, y además poder ayudar a otros compañeros a hacer mejor nuestro trabajo.
Así es, Luyino. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Agradecidos por el trabajo que haces con nuestra web, donde pueden encontrar todas nuestras noticias, programas, noticieros y un sinfín de música gratuita disponible para su descarga. Muchas gracias.
No, de verdad, muy agradecido con ustedes. Gracias, de verdad, por tomarme en cuenta y de verdad estoy muy feliz y muy agradecido de formar parte de este equipo y de trabajar con todas y todos ustedes.
Gracias. Bueno, y así seguimos celebrando nuestro Día Nacional del Periodista y ya volvemos con más historias ahora de la mano de nuestra coordinadora de prensa y conductora del programa Tierra de Aventuras, Angie Vélez.
Venezuela se levanta, Venezuela se levanta con pasión y fundamento.
Ver más allá de lo superficial y agradecer cada día de vida cual podemos respirar, que tenemos que dejar nuestro legado musical. Somos hijos de los ancestros, el Culepuya y Kitiplas, el Cumaco de las costas, el Calipso del Callao, nuestra gente y la cultura la cual no hemos olvidado, el canto afrodescendiente que expresa la libertad. Tenemos todas las riquezas que nuestra tierra nos da, la buena vibra y empatía del buen venezolano que nos hace luchadores con todo lo que pasa. la esperanza de estar juntos de todo lo que se han ido, familiares, amistades con las cuales compartimos. Gracias Jerry por ese legado que estás dejando, la música que trasciende cuando tocas el piano.
Alza el vuelo, tú eres libre, mente clara al caminar, lucha por tu niño interno.
Le damos gracias a la vida por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestra cultura y estilo de vida, porque somos tierra divina y bendita. Viva Venezuela, mi patria querida, trabajando juntos para construirla. Queremos la paz con nuestra gente unida.
Estamos de vuelta en este programa especial de su noticiero Cultura al Día, celebrando el Día Nacional del Periodista. Y en esta tercera entrevista contamos con el honor de la compañía de nuestra coordinadora de prensa, nada más y nada menos, que Angie Vélez. Bienvenida, Angie, a este programa especial. Felicitaciones por el Día Nacional del Periodista.
Gracias, Vale. Encantada de estar aquí en este espacio. Este programa especial del Noticiero Cultura al Día, pues celebrando nuestro día, así que felicidades también, Jorge.
Gracias.
En este día tan especial, en conmemoración de la creación del Correo del Orinoco, además.
Así es. Bueno, vamos a empezar ya esta entrevista. ¿Y qué nos puedes contar sobre el trabajo que implica liderar un departamento de prensa, sobre todo en un medio como la radio?
Mira, más allá de un medio como la radio, el tema cultural. ¿Cómo darle prioridad a lo cultural? ¿Cómo darle prioridad a lo nuestro? Nosotros cuando, digo nosotros porque bueno, siempre he estado acompañado de un equipo, cuando decidimos reestructurar el noticiero, quisimos darle la prioridad a lo que es la parte cultural. Porque ¿qué pasa? Que por lo menos en otros noticieros, la parte cultural siempre está de último.
Correcto.
Siempre. Uh-huh. Siempre está de último. Acá la gran diferencia que nosotros vamos a conseguir con otros noticieros, que puedan llamarse también culturales, o porque el nuestro no es netamente cultural, pero les damos prioridad a esa parte. La diferencia que podemos encontrar en este es que cuando nosotros empezamos el noticiero, nosotros empezamos con noticias culturales.
Así es.
Entonces yo creo que eso le da una importancia bastante grande a esta iniciativa que retomamos pues de darle play nuevamente al Noticiero Cultura al Día. Liderar este departamento, o sea, no ha sido difícil, pero tampoco fácil, porque ahorita también tenemos el detalle de los nuevos comunicadores, como quien dice, y a veces los nuevos comunicadores, no todos tenemos la misma formación.
Correcto.
No todos tenemos la misma formación, y entonces, pero bueno, nada, para adelante.
Así.
Para adelante.
Bueno, como todos saben, Angie Vélez también es conductora y productora del programa de ecoturismo Tierra de Aventuras, un espacio donde enalteces nuestro territorio nacional y donde muestras que la geografía también es cultura. ¿Qué planes tienes para tu programa? ¿Qué puede esperar el público para el que no haya escuchado y ya sabe que existe este programa? ¿Qué hay en ese programa? ¿Qué mensaje envías?
Mira, este programa se creó con la necesidad de, en principio, de crear una conciencia, de hacer un turismo consciente. Porque si bien estamos acostumbrados a... vamos a hacer turismo, pero vamos a hacer un turismo mercantilista. Y en este programa lo que se busca es concientizar a las personas que podemos hacer un turismo diferente, un turismo consciente, un turismo en el que nosotros podemos además cuidar de nuestra naturaleza. Ese fue el principio, el objetivo principal cuando se creó el programa, cuando se creó la idea, hace 6 años. Luego yo fui como que adentrándome un poquito más a todo lo que tiene que ver con el turismo. Y me di cuenta que, bueno, que nosotros en cultura también tenemos una forma de hacer turismo. De hecho, es un tipo de turismo, el turismo cultural. Correcto. Y el turismo patrimonial también, que van de la mano. Entonces, una de las manifestaciones culturales preferidas, mi preferida hasta los momentos, todavía me faltan muchísimas manifestaciones culturales por conocer de cerca. Porque una cosa es conocer la parte teórica y otra cosa es ir a esos espacios y conocer,
a vivirlo.
Por eso te digo, mi preferida hasta los momentos es el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Okay. Y mira, ir a los pueblos a vivir esta experiencia, ver cómo la gente ama sus manifestaciones culturales, cómo la cuidan, cómo la preservan, cómo hacen para compartir esos conocimientos que ellos tienen con quienes no son de ese lugar, es verdaderamente muy bonito. Yo hace el fin de semana tuve la oportunidad de estar en Borburata, un pueblo del estado Carabobo, de Puerto Cabello, y mira, me hicieron agua el guarapo.
Wow, qué padre.
Mira, comparo ese momento con la emoción que sentí el día de la inauguración del Festival Mundial Viva Venezuela, el 10 de mayo del 2024. Porque es que están casi que todas las manifestaciones culturales ahí. Quienes tuvieron la oportunidad de vivir ese momento, mira, eso fue...
Sí, espectacular.
Espectacular. Es para mí, dentro del mundo de la cultura, ese ha sido el primer... O sea, es el momento que yo más atesoro. Yo tengo ya, ¿qué? 10 años ejerciendo la carrera aquí en esta institución. Y para mí ese es el momento más atesorado.
Hasta ahora ha sido
hasta ahora, porque fue demasiado bonito. Fue demasiado bonito. Y ese compromiso que nosotros tenemos como periodistas de seguir difundiendo lo nuestro, no solamente de decir, bueno, mira, vamos a tal cosa, vamos a conocer, vamos a organizarnos, ¿vale? Vamos a organizar, nosotros tenemos con qué hacer turismo cultural. Y tenemos suficientes manifestaciones culturales para nosotros llevar a cabo un turismo cultural, como ya decía, turismo patrimonial, hacer de Venezuela una potencia turística en todos los tipos de turismo.
Y que tenemos un calendario cultural
festivo
de todo el año prácticamente.
Exacto, ¿no? Por lo menos ahorita en junio tenemos, ya estamos a casi pocos días de cerrar lo que es este ciclo de junio. 4 manifestaciones culturales, de las cuales las 3 ya son declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Solo falta el Tamunangue, que ya introdujeron los expedientes para que esto también sea declarado como patrimonio. Pero ya, los Diablos Danzantes de Venezuela. Ya son patrimonio. El ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista es patrimonio. Y la Parranda de San Pedro también es patrimonio. Entonces imagínense ustedes, ¿no tenemos con qué? Claro que sí.
Bastante. Angie, siempre uno, cuando uno estudió esta carrera, siempre uno se fijaba en alguien y dice, quiero ser como esta persona, quiero ser como este periodista, quiero ser como este locutor, etcétera. ¿Quién es tu imagen o quién fue o es tu inspiración para continuar en esta hermosa carrera de periodismo?
Mira, cuando yo empecé a estudiar comunicación social en la Bolivariana, cuando a nosotros nos empezaron a dar como... Mira, estos son los escritores, estos son los periodistas, ta, ta, ta. Casualidades de la vida, porque a veces yo digo que las causalidades. Yo tuve la oportunidad en ese entonces, empezandito, yo estaba como, no sé, como en el primer semestre, segundo semestre, una cosa así. Estaba el actual ministro. Ernesto Villegas. Y desde ese entonces yo decía, wow, porque incluso me llegué a leer, por ejemplo, en ese entonces él había acabado de sacar el libro de Abrir Golpe Adentro. Y me leí todo el libro de él en ese momento. De hecho, lo tengo hasta firmado. Y todo. Y para mí él era una figura ejemplar en cómo ejerce, porque todavía sigue siendo es periodista. Uh-huh. O sea, pese a que él es ministro de Cultura, él su papel de periodista no lo ha dejado a un lado nunca. Para él, para mí, él ha sido una imagen referente. Y también el periodista que ya falleció, Earle Herrera. Okay. Por su forma de... a mí me gustaba mucho la crónica. Él tenía un libro, tiene un libro, de que habla sobre la crónica, de cómo estructurar una crónica. Y ese eran los referentes.
Bueno, Angie, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Sabes qué? Bueno, más que sabes que el tiempo en radio vuela. Y bueno, nada, para aquellas personas que están interesadas en seguirte en tu programa de Tierra de Aventuras, por favor, danos tus redes sociales.
Sí, claro. En Instagram, solamente en Instagram, estamos en @tierradeaventurasbzla. Y las mías personales, angiveles.16, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí estoy subiendo siempre, cuando me acuerdo, el contenido de todas las aventuras a las que voy. Y bueno, nada, seguimos haciendo de lo nuestro el turismo y el periodismo cultural y turístico.
Perfecto, muchísimas gracias, Angie.
Gracias a ti.
Ahora, antes de seguir conversando con quienes le dan vida a nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM, nuestra compañera Oriana Chirinos nos tiene una invitada muy especial.
Así es, Jorge. La gestora cultural y profesora, mi querida Ana Sofía Afanador, nos regaló una reflexión sobre la importancia de la comunicación en la cultura, lo fundamental que resulta idear estrategias comunicacionales para divulgar el quehacer artístico y la cultura tradicional. Escuchemos.
La comunicación es un elemento esencial en la construcción y difusión de la cultura. A través de ella se transmiten valores, tradiciones, creencias y conocimientos que definen una sociedad. Los medios de comunicación son herramientas poderosas que permiten la diseminación masiva de la cultura. A través de ellos se pueden contar historias, compartir tradiciones y promover eventos culturales que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Sin comunicación, la cultura no podría ser entendida ni preservada, ya que es a través de los procesos comunicativos que se comparte y se da sentido a la experiencia humana. La capacidad de los medios para llegar a audiencias amplias también significa que pueden influir en la percepción pública de la cultura. Esto es especialmente importante en un mundo donde las narrativas culturales pueden ser moldeadas y reinterpretada. Por tanto, es crucial que las estrategias comunicacionales sean cuidadosamente diseñadas para representar fielmente las culturas y evitar estereotipos o malentendidos. Las estrategias comunicacionales y los medios de comunicación son esenciales para dar a conocer y celebrar la diversidad cultural, promoviendo así un entendimiento más profundo entre las diferentes comunidades. En un mundo cada vez más interconectado, la comunicación efectiva se convierte en una herramienta clave para la cohesión social y el enriquecimiento cultural. Siendo esto de tal relevancia, vaya mi respeto y admiración para todas y todos los comunicadores en su día.
Le damos gracias a nuestra gestora y profesora Ana Sofía Afanador por tomarse el tiempo de compartirnos esta profunda reflexión.
Y con este ánimo seguimos en nuestro programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista, un programa de nuestro noticiero Cultura al Día aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy también nos acompaña nuestra queridísima coordinadora de producción, la periodista Paola Pertús. Bienvenida, Paola, a nuestra fiesta de celebración del oficio de la palabra.
Muchas gracias, Oriana, por la invitación que me hacen a este programa especial dedicado a los periodistas en su día. Muchas gracias.
Paola, en tu vida actual de periodista, trabajas en dos medios, en radio y en televisión. ¿Son los formatos en los que soñaste trabajar alguna vez o son los que la vida te ha regalado?
Pues fíjate que sí. Yo soñé desde que empecé a estudiar la carrera. Yo soñé con la televisión. Y quizás no dedicarme a la parte periodística de salir en cámara, en un noticiero, ¿no? No soñaba con eso, yo soñaba con la producción. Y de hecho, en esa área es que me desenvuelvo tanto en radio como en televisión. Y yo soñaba con la televisión siempre. Yo decía, yo quiero producir un programa de este estilo. A mí me gustaría ser parte del equipo que produce este programa, referentes de la televisión nacional. desde niña veía, yo decía, Dios mío, yo puedo trabajar en la producción de un programa de este calibre. Y la radio, que aunque también me gusta, la radio es diferente porque la radio llegó a mí como un regalo, tal cual. La vida me regaló la experiencia en radio, me encanta, tengo que admitirlo, yo disfruto hacer radio, me apasiona producir programas para radio, tanto o un poquito más de lo que me gusta actualmente producir para televisión. Son experiencias distintas, pero las dos las abrazo con mucho cariño y, ¿por qué no en el futuro, que la vida me regale la producción cinematográfica? Sería genial.
¿Cómo ha sido tomar paso a paso la coordinación de esta radio cultural, Nuestra Alba Ciudad? ¿De qué te encargas?
Mira, mi experiencia como coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, que es mi trabajo, pues el papel que yo desempeño aquí en la emisora, ha sido de verdad una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Estaba buscando las palabras adecuadas para describir esta aventura que cuando llegó a mí, mira, yo lo asumí primero con mucho miedo, con mucho estrés, pero me di cuenta que en el camino, en el viaje de ser coordinadora de producción, el miedo hay que asumirlo como una bendición. Y para mí eso es Alba Ciudad, una bendición. He conocido personas muy lindas, hemos hecho trabajos muy buenos, creativos, trabajos que contribuyen con el propósito de la emisora, que es difundir y promover la cultura y las tradiciones de nuestro país, lo afirmativo venezolano. Entonces, la coordinación de producción no sería nada sin Juan Cano, sin Gianmaria Riachi, sin Mari Ramírez y sin Risber Müller. Por supuesto, también agradezco a Dariela Tello, a Relu Cardoso, que ha sido, Relu especialmente, un apoyo muy grande para la coordinación de producción. También agradezco a los productores nacionales independientes por su paciencia, por sus ganas de trabajar, por sus ganas de salir adelante, y que también me han acompañado en lo que es este camino de ser coordinadora de producción de Alba Ciudad.
Muy bien, Paola, muchísimas gracias por compartir este espacio con el Departamento de Prensa. Siempre es un gusto trabajar en equipo y, bueno, que siga la celebración.
Gracias, Ori, de verdad que me siento muy complacida, muy feliz, contenta de compartir contigo en este programa especial dedicado a los periodistas en su día. Es una labor muy linda. El periodismo es una carrera que amerita de verdad mucho, mucho corazón, mucha empatía y sobre todo mucha valentía, mucha entereza para comunicar la verdad. Gracias.
Que desde que te fuiste he llorado, que trato de enrumbar mis sentimientos, no puedo. ¿Entiende? No es fácil olvidar lo que...
Y con esta rumba llegamos a la última parte de nuestro programa especial del Noticiero Cultura al Día, dedicado al Día Nacional del Periodista. Hemos tenido invitados de lujo de aquí, de nuestra emisora, quienes nos han compartido experiencias, anécdotas y detalles sobre lo que requiere esta profesión.
Y en esta nota oficial y de celebración, llegamos al final de nuestro programa especial de su noticiero Cultura al Día, celebrando el Día Nacional del Periodista. Agradecemos a todos quienes nos sintonizaron a esta hora por la 96.3 FM Alba Ciudad o por nuestro streaming por albaciudad.org. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Instagram como @albaciudadfm y en X como @albaciudad.
Claro que sí, no podemos despedirnos sin antes recordarles gracias a quien es posible este espacio. al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Y en la producción y conducción de este espacio, Oriana Chirinos y Jorge Pinillo, certificado de locución número 54513. Nos escuchamos en un próximo programa. Muchas gracias.
Una vez más, gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de nuestra programación.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.